Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo. Bienvenidos a los iluminados altares del día en que no olvidamos y en el dolor de la ausencia sonreímos.
¿Qué tanto sufren quienes ya ni se espantan por los fantasmas?
Los altares de muertos no se llenan de colores para el turismo ni para los extraños. Se llenan de colores para hacer a los vivos más soportables las ausencias. Como nunca, la pandemia nos expuso a los rituales de la muerte y justamente por tanto nos expuso a los rituales de la vida, de la búsqueda, de la resistencia. En cuantos altares brillan hoy espíritus combativos, arrebatados cuando no era tiempo, anticipándose al suceso. Flores y amor para los que se fueron y nos dejaron una enseñanza, una frase, una sonrisa, algo de ellos.
Dicen que es hoy.
Que es hoy que la línea divisoria levanta su barrera como en las fronteras.
Pero sabemos que laten en nosotros todos los días.
Que hasta a veces, sin pensarlo, algo de nuestros gestos, nuestra mirada o nuestro modo de acomodarnos la camisa habla de ellos en la punta de nuestros dedos. Y eso pasa no solo hoy, pasa todos los días. El campo se ilumina como animadas luciérnagas. Hoy todos recordamos a los nuestros y a la vez, como humanidad, recordamos a todos, a los de la pandemia, a los del narco, a los de la represión, a los de la política, a los de la única oportunidad, a los de las mafias, a los del Estado, a las muertas de Juárez, pero también a las de Tegucigalpa, Puebla, San Salvador, Kabul, Lima y El Cairo.
¿Cuántos altares con las fotos a causa de los gobiernos vueltos dictaduras?
¿Cuántos con los reclutados de la milicia clandestina y cuántos con los uniformados oficiales? ¿Cuánta guerra absurda, juegos de poderosos, terrorismo, tráfico de personas, balas, violencia? ¿Cuántas fotos manchadas por no querer reconocer realidades? ¿Cuántos con bandera pegada, con el futuro negado, con la ignorancia impuesta?
¿Cuánta por defender el árbol o la mariposa, por defender la libertad o la pureza del río?
Hoy hay muchos que deben estar pidiendo la oportunidad de haber estado un poco más para que sepamos cuál era su comida favorita o su música elegida para marcar los tacones en la tierra.
Ni siquiera muchos estamos seguros de cuánto hay de verdad en lo que creemos creer.
Pero creemos, y eso nos sirve para soportar, para aguantar, para recordar cómo llegamos aquí y con quién nos tocó compartir tiempo. Hoy es un día especial, día de muchos altares encendidos y de muchos recuerdos que nos obligan a sonreír porque llorar ya los lloramos, a levantar la mirada, a llenarnos el rostro de sonrisa, que no nos vean bajar las manos, que no nos vean dándonos por vencidos, que no nos vean sin esperanzas.
Ya ni los fantasmas asustan.
¿Qué te puedo decir de cómo está la tierra? Nos seguimos matando, las cifras son espantosas, la paz no es algo que se venda a precio accesible, y así como hay grandes ceremonias, hay entierros que nadie mira, que nadie dice, que nadie oye. Desaparecidos, números borrosos, misterios que no salen del pueblo y no llegan a la estadística porque son la vergüenza de cualquier gobierno.
Y los años de la pandemia, sumémosle los años de la pandemia.
¿Cuánto han cambiado los altares? ¿Cuánto se han poblado? Pero seguimos adelante por los que siguen, porque creemos, y eso nos sirve para soportar, para aguantar, para recordar cómo llegamos aquí y con quién nos tocó compartir tiempo. A levantar la mirada y llenarnos el rostro de sonrisa, que no nos vean bajar las manos, que no nos vean dándonos por vencidos, que no nos vean sin esperanzas. Y de rodillas, ante el altar, saludando a los nuestros que laten con cada uno de nuestros latidos.
Estas han sido más o menos las noticias más relevantes del mundo en estos días.
El G20 se reunió en Roma y lo más interesante fue cómo disimularon. Francia y Gran Bretaña disimularon el mal momento por el que están pasando debido al Brexit y los permisos de pesca. Estados Unidos disimuló que básicamente llegó para enmendar todo el desmadre que había hecho Trump. Brasil llegó para disimular que Bolsonaro es su presidente. Argentina llegó para disimular que su presencia en Roma fue más inútil que un ludópata gritándole al dueño del casino ¿por qué me dejaste jugar? Y Turquía fue para disimular que los odia a todos y que si Erdogan pudiera los echa hasta de Italia, donde Mario Draghi trata de disimular que es el que manda, porque si los italianos se dan cuenta cuenta, de seguro lo corren. Se habló de economía, de aranceles, de impuestos, de pandemia, de relaciones bilaterales, de tensiones armamentistas, de lo bonita que es Roma, de clima y de ecología. Ordenaron los papeles para no llegar a Glasgow desorientados y con paso disimulado partieron a la COP26 en Escocia para hablar de cómo salvamos el planeta o morimos en el intento disimulando nuestras responsabilidades. Y así, entre altares, puentes, velas y recuerdos, entre fronteras intangibles y memorias luminosas, entre pan, frutas, canciones, bebidas y dulces, elevamos nuestra mirada al altar de muertos en este día tan especial y les decimos bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Última llamada,
señoras y señores.
¿Última llamada para qué?
Es la última llamada, es la última llamada para salvar al planeta. Si no, habrá otra llamada Cyborg. Luego. Claro. Sí, pero bueno, ahora es la última llamada. A ver, el grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático, sus iniciales IPCC, dijeron es la última llamada. Lo vienen diciendo hace tiempo, pero ahora sí, en serio, esto no es como Pedro y el Lobo. Esto es la última llamada para salvar al planeta. La COP26 que se está realizando en Glasgow, Escocia, bueno, se presenta como la última oportunidad de cambiar el rumbo del planeta en cuanto a lo climático. Estamos hablando, se espera muchísima gente, los principales líderes mundiales que vienen como de una gira interminable, ya dijimos, vienen de Roma, y más de 30.000 personas, lo cual para una ciudad como Glasgow, que se ve invadida realmente,
claro.
Son algunos de los que asistirán a una conferencia de Naciones Unidas definida ya globalmente como, si a ustedes les parecieron exagerado lo de última llegada para salvar el planeta, la conferencia va a ser el último intento de salvar el planeta.
El último intento, la chingada.
Totalmente, sí. O sea, no hay más chance, no hay más margen, ya inclusive está. Lo que acordamos en París y que Donald Trump cachó y hizo volar por los aires y que ahora Biden dice, vamos a reunir todos estos pedazos que dejó diseminados por el mundo Donald Trump. Eso estaría quedando corto, para que se den una idea. Bueno, hay quienes han advertido de algo denominado la dictadura de los científicos, que estaba muy enfocado a justamente esto que tiene que ver con la cuestión ecológica, de cómo los líderes planetarios se reúnen y acatan las órdenes de los científicos. Le dicen, no, esto está así, mire, lo hemos medido y en dos días tal cosa, y van a volar más volcanes, van a entrar en erupción y va a haber más terremotos y van a subir los mares, y a uno no le queda más que acatar cuando hay justamente un grupo intergubernamental de expertos que se supone que son de toda tendencia política y que tienen el conocimiento científico. Entonces es como cuando uno va al médico y dice, usted tiene esto y que tiene que tomar esto, y usted no está para discutir con el médico, o va y se busca otro médico o acata las órdenes. Entonces alguien habla ya de dictadura de los científicos. Y una muestra breve de todo esto, lo han dicho, fue la pandemia, ¿no? Y el proceso para enfrentarla en cada uno de los países. Damas y caballeros, la reunión del G20 sirvió para ordenar los papeles antes de partir de Roma, justamente a Glasgow. Hicieron como la previa, y en la previa todo fue maravilloso. Lanzaron una moneda de un euro a la Fontana di Trevi. Ser líder mundial te permite, por ejemplo, tener una fotografía limpia de la Fontana di Trevi. Sin turistas, básicamente para eso, una es Angela Merkel, uno es Vladimir Putin, uno es. Bueno, ¿quiénes son los 20? Vamos con la lista de los países, los 20 países, entre comillas, más poderosos del mundo, que representan casi el 80% de la economía global y, por lo tanto, el 80% de las responsabilidades del efecto invernadero y demás industrializados. Lo que pasa es que hay algunos que llamarán la atención. Por ejemplo, ¿qué hace Argentina ahí? Bueno, no se rían. Hay cuestión que también tiene que ver con campos, con territorio, dimensiones territoriales, producción de alimentos.
¿Ustedes qué harían?
Sí, bueno, claro. esto no, evidentemente, sí, claro, no hay que hacerlo porque sí, siempre toman la pueden peor decir, decisión.
Entonces, llamen al mal ejemplo.
Claro.
Una cosa así. Pero bueno, los 20 son Alemania,
ajá,
Arabia Saudita,
ajá,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
Mire.
Esas son entre las grandes potencias,
claro,
economías emergentes,
ajá,
las pujantes y Argentina. O sea, y además de todo esto se suma Unión Europea. Ustedes dirán, pero pertenece a la Unión Europea, Alemania, Francia, sí,
pero
por supuesto.
Parte,
pero además va como bloque.
Claro.
Entonces tenemos ahí representados, no sé, a España, Portugal,
a
todos,
Grecia,
a Grecia,
sí,
a todos los que pertenecen,
ajá,
a la Unión Europea. Hay representantes de entidades económicas como el Fondo Monetario Internacional, la Tesorería de la Unión Europea, o sea, representante del Banco Mundial,
ajá,
y entonces se habla de todo y todos se pelean. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima centésima vigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Que no puedo dejar de mencionar lo bien que la pasamos en la fiesta de Halloween desintegrada.
Sí, sí, sí. Y de milagro no nos desintegramos nosotros así porque llegamos este lunes.
Estamos
fantasmagóricos,
sí,
realmente.
Claro,
estamos,
sí,
fantasmagóricos, sí, sepan comprender. Sí.
Tragos,
sí,
alimentos
muchos,
alegóricos,
totalmente,
cremas radioactivas, cafés de calabaza,
oiga,
unos vestuarios increíbles.
De parte
unos
de toda la banda desintegrada.
Que no mames.
Sí, escúcheme,
sí,
bien lo de la crema desintegrada porque no hizo ningún efecto secundario.
No, no,
¿eh?
Muy bien, muy bien.
Yo dudaba,
sí, sí, verde,
en algún momento un,
ajá,
tercer ojo, una.
Quedó muy bien ese café.
Quedó
muy bien ese
muy
café.
Bien, muy bien.
Sí,
bueno,
sí,
bailamos.
Sí. Bailamos,
cantamos,
cantamos.
Totalmente.
Hubo reuniones con todo el protocolo,
sí,
obviamente.
Por supuesto.
Ciudad de México, dos
pandemia,
grandes sedes tuvimos.
Ah,
tuvimos,
sí,
el,
sí,
Chanchódromo.
El Chanchódromo, como siempre,
ajá,
habitualmente. Sí,
y
sí.
Klausama House,
ah,
podríamos decirlo.
Vendría a ser como una mudanza temporal generacional de lo que fue la Fara House en un momento.
Póngale.
Porque,
ajá,
hasta el Fara, ¿no?
Estaba.
Estuvo en la,
sí,
en,
sí,
la,
sí,
en,
sí,
la Klausama House.
Ajá.
Mucha gente muy linda,
mucha,
que hace
mucha,
tiempo
mucha,
no veíamos.
Qué chido verlos.
Y nos sentimos súper apapachados.
Sí que sí.
Súper contenido, súper felices,
claro,
y realmente necesitábamos de lo que fue ese streaming, ese en vivo,
sí,
del día sábado.
Fiesta, fiesta total. También hubo reuniones a distancia.
Ah, sí, por,
sí,
supuesto.
Que sí, estaba, o sea, creo que el grupo Pogó.
El grupo Pogó,
sí,
desintegrado,
los
infaltable. Sí, los de, sí, Telegram.
Los,
ya es toda una potencia.
El grupo Zoom.
El grupo Zoom, siempre
desintegrado.com, obviamente.
Oh,
sí,
claramente.
Que sí.
Pero
todo,
gracias,
todo,
gracias,
todo,
amigos.
Sí.
Muchas gracias a los bombardeos de Superchat.
¡Superchat!
Que hubo.
Muchísimas gracias.
Gracias por,
sí,
todos los pulgares arriba, los apapachos, los,
ajá,
sí, Lagarto, canta la rola. Sí, Pirata, sigue desvariando y filosofando y a la chingada.
Sí, sí,
gracias,
sí,
por todo ese apoyo.
Tuvimos momentos de todo tipo,
de
momentos
todo tipo,
Peter,
claro,
Tosh, momentos.
Tuvimos momentos, sí, Peter Tosh. No, y la tecnología tuvo momentos Peter Tosh.
La tecnología,
pero fue
la tecnología,
una,
pero bien,
transmisión,
¿eh?,
limpia, podríamos,
sí, sí,
decir.
Sí, no se cayó.
Limpia de culpa y cargo.
Nunca.
Totalmente.
Sí, sí,
así que.
Estable. Bien,
gracias,
bien,
banda. Estuvo,
sí,
mucho,
sí,
más estable que nosotros. Eso,
mucho más estable que nosotros. Bien,
ni falta hace decirlo.
La verdad que muy bien. Disfrutamos muchísimo del after también.
Sí, sí, sí.
Muy,
sí,
relajados,
mucho,
ahí,
mucho,
platicando con la banda.
Realmente, realmente. Así
muy,
que,
muy agradable.
Gracias,
muy,
banda. Fue,
sí,
un sábado domingo, podríamos decir, que,
sí,
todavía continúa. O sea,
póngale,
sábado domingo,
claro,
lunes,
claro,
o sea,
sí,
ya estamos hasta así.
Ajá. Y recuerden que el 3 volvemos a celebrar Halloween.
¿El cuándo?
El 3. Sale la canción de,
ah,
de Halloween.
Me espantó, cabrón. ¡No manche! Me dije, no me da el cuerpo, neta, no, ya estoy, yo me bajo aquí, o sea, síganle, háganse su cafecito radioactivo a la verga, yo en esta, o sea, claro, sí, sale la,
claro,
canción,
sí que
la,
sí,
canción que
esta noche es Halloween.
Tan, hábilmente,
sí,
programamos para el próximo Halloween, ¿no?
Claro,
del,
claro,
2022.
Claro.
Gracias, banda. Sinceramente, fue realmente una jornada epiquísima, podríamos,
sí,
decir.
Sí.
Gracias por otro en vivo con presencia festiva,
ajá,
masiva, elegante.
De buen gusto. Sí.
Trend topic en Twitter. Fantasmagóricos,
sí,
en todas las redes sociales.
Si no entraron,
sí,
a Twitter, busquen en, con,
sí,
el hashtag,
porque,
de SXMCD.
Claro.
Hay unas fotografías increíble.
Sí, no queremos nombrar a nadie,
no,
para que no digan,
si
pero
no,
yo me esmeré,
sí,
un chingo.
Sí, 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 sí.
Gente que yo pensé que tenía,
ajá,
filtros y no eran filtros.
Totalmente.
Gente,
sí,
que,
sí,
empecé,
sí,
era así,
no,
y me dijeron, no, es un filtro.
Impresionante.
O sea, de todo.
Claro,
realmente,
sí,
mucho, mucho, mucho. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzado por nuestro ojo con frío espacio cósmico, es el Dark Vader. Porque desde luego no se descifra. Sí, está, toda la decoración continúa.
Sí, claro,
no se desfra. ¿Cómo sería? disfrazaron, desdisfrazaron, desvestuarizaron. Tenemos a el Capitán Roger Vinilo totalmente Darth Vaderizado. Sí. Señoras y señores, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es Cruella de Vil. Va a seguir así. Me reprendió mucho porque me dijo, no puede ser que no conozcas ni un personaje de película de terror, ni de las sagas de esto, ni de... Y bueno, les fallé, raza, pero bueno, prometo ponerme a estudiar para el próximo, para identificar disfraces, es importante, claro. O sea, yo a Cruella de Vil, por supuesto que le identifico, pero qué feo le viene el Cruella de Vil y dice, oh sí, no terminó el tinte del cabello, y ahora la gente, preciosa muda, va a seguir así, está muy contenta por cómo, totalmente. Sí. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al Mono Macabro, el Mono Macabro en los... Mono Macara... Mono Macabro.
Macabro.
Escucha, amigo. Sí. Me acaba de llegar...
Estamos agotados.
Me acaba de llegar un spam, güey. El arte de hablar, dice. O sea, no mames, ¿qué me saben? Hijos de la verga. O sea, nada, estaba un poco bebido y así. Sí, pero qué feo cuando el spam como... A mí me parece insultante.
Sí,
¿no?
Realmente.
Como... Sí.
Eso es inteligencia artificial.
No sé qué pedo, pero spam. Pirata, para que aprenda. O sea, curso de lectura. Veloz, la verga. Sí. Que viene uno, ¿quieres ser bello? ¿Qué me sabe, cabrón? O sea, ¿qué?
Sí.
Chingada, pinche spam. Señoras y señores, en el programa de hoy tenemos un programa muy centrado en el Día de Muertos,
pues, claro.
Lógicamente. Calaveritas y cempasúchil, altares y recuerdos. Ajá. Conocemos la sensación del primer día del voto femenino en México, haciendo un poco de historia. Reconocemos ciertas especies carismáticas. Alguien nos sigue con la mirada en la chamba. Pasamos un día en la fábrica de la felicidad en Tijuana. En este Día de Muertos, aquí está el altar de todos los que hoy nos guían y acompañan desde la esencia y el amor que nos prodigaron en vida. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desintegrados y desintegradas del mundo, en este tiempo de altares, de campos, de cempasúchil, de ofrendas y de mucho recuerdo a lo que nos acompañan desde otro plano, vamos con algunas historias que por supuesto intentaremos desdramatizar, porque ya es bastante drama para quienes las viven y porque claramente la vida y la muerte son un complemento de toda esta experiencia existencial. Damas y caballeros, llega Palomita Ford desde Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, dice... Yo no soy cristiana. Dice Palomita Fori.
¿Cómo está?
Fan de
cristiana.
Metal. No, dice, no me diga cristiana porque le estoy diciendo que no soy cristiana. Soy Palomita Fori.
Sí, ya lo conocemos.
Y no creo en el más allá. O sea, yo no creo que cuando uno se muere y es juzgado y San Pedro y luego, si se portó mal, el infierno. Bueno, no creo porque no soy religiosa.
Sí.
Bueno, entiendo que la energía no puede ser creada ni destruida. Pero me da mucha lástima no creer, dice.
Suele pasar, claro que sí.
Ah, sí, totalmente.
Pero no solo de esto, de un chingo de creencias.
Sí,
que uno a veces dice, ay, qué chido está, pero...
recordamos al sobrino, aquella anécdota queriendo creer en algo que dejó de creer, ¿no? Y diciendo, cómo me gustaría todavía creer en aquello que creía. Y cuando rompe una creencia, cuando uno deja de creer en algo... es muy difícil. No estamos hablando de pérdida de confianza
estamos
hablando de pérdida de fe.
Sí, claro.
De fe en determinadas cuestiones que a lo mejor lo científico, técnico, educativo y demás rompe con ciertas cuestiones. Que en realidad también está bien que así sea. No está bueno, a ver, por ejemplo, no creer y creer en Día de Muertos.
No, claro,
no, o sea, eso
aunque
de ajustar,
a veces podemos hacer unos
ajustes, unos pequeños
para
ajustes.
Para sentirnos bien, si necesitamos hacerlo. Sí. A mí me parece que está muy bien, ¿eh?
Pero sí, son formas de...
Claro, claro.
El instinto de supervivencia funciona de maneras muy realmente complejas.
Pero... Mientras no jodamos a nadie...
No, en realidad me refiero, por ejemplo...
mínimamente la.
Sí, sí. Y a celebrar todo. Claro, que después celebrar pues, claro. Día de Muertos es celebrar la
totalmente,
vida, ¿verdad?
Sí.
Pero pensaba en esa gente que va, a misa por cuestión social, ¿no?
Ah,
para
bueno,
que
no,
la
eso
vean.
Es otro pedo. Sí,
es otro pedo.
Eso es otra cosa.
Nosotros lo manejamos como vamos pudiendo realmente.
Póngale.
Y Palomita Fori, este año tuvo una pérdida muy importante para ella. Ha fallecido el padre de ella. De hecho, estuvimos muy comunicados. Ha escrito una especie de libro muy interesante, una especie de libro diario, de diario,
claro.
De todo lo que fue ese suceso para ella y demás. Y además que se ejercita muchísimo la memoria cuando tenemos una pérdida.
Sí.
Ha sido unas temporadas estas, algunas relacionadas con la COVID, con la pandemia, otras no relacionadas con la COVID, con la pandemia, pero ha sido un tiempo de mucha pérdida.
Sí que
mucha pérdida personal.
Realmente.
Tenemos a muchos desintegrados muy, muy cercanos y no tanto que han perdido gente muy, muy cercana.
Pues claro, sí que sí.
Hablamos de para arriba y para abajo.
Sí.
Padres, madres, abuelos, abuelitas, tíos, tías, hermanos, hermanas. Y demás. Y muchos mensajes han llegado. Y muchos hemos decidido no hacerlos públicos.
Sí, claro.
Porque nos parece que es una cuestión íntima.
Sí.
Que además, también digo, activa todo un mecanismo.
Ajá.
Que es que encuentres muy pronto consuelo. Ay, te comprendo, hermano. A mí me pasó lo mismo, no sé qué. Yo lo superé de esta manera. Son respuestas automáticas. Y sí, pero
sí,
si uno hace público
lógicas,
algo.
Son lógicas, no digo que estén mal.
No,
pero digo,
no,
es una situación que cuando me ha tocado estar.
Te incomoda.
Me incomoda, porque no sé qué responder. No,
no es que, bueno, está todo. Hay como una especie de
un
plantilla
protocolo.
Predeterminada,
claro,
un protocolo
claro.
Lo siento mucho,
sí.
Uno agacha la cabeza, dice,
póngale.
Sí, te comprendo, te llevo. No hay otra forma, no se escapan de este tipo de protocolos.
Sí.
Y está bien que así sea, digo, es la forma como humanos
obvio.
Que tenemos de maniobrar situaciones que son muy extremas, muy dolorosas, muy complejas y demás. Hay gente que se retrae, hay gente que lo quiere comunicar como una especie de homenaje. Nosotros entendemos todas las situaciones. Entendemos también que si uno dice, me duele la rodilla, van a llegar respuestas de, bueno, si te duele la rodilla, ponte un ungüento,
pues
ponte esto, ponte lo otro. Entonces, no pasa desapercibido como un simple homenaje.
Sí, yo voy a,
y no queremos tampoco que se derive toda la comunicación en eso, ¿verdad?
No,
en estas cuestiones sufrientes.
Pero estaba recordando, la primera pérdida grande mía fue la de mi abuelo, y estaba en épocas del colegio, y mis compañeritos venían y me decían esas frases, y yo decía, es que yo no sé lo que estoy sintiendo.
Claro.
Era una situación extraña, porque te acompaño en el sentimiento. Es que no sé lo que estoy sintiendo.
Claro. Pero es totalmente como un secreto que todos los que hemos tenido pérdidas reconocemos y entendemos también esa situación de que
totalmente.
Uno cómo afronta cuando
son
en una conversación
difíciles.
Dice, bueno, acabo de perder a tal. Bueno, lo siento mucho.
Claro.
O sea, no es un momento de felicidad, no te voy a decir vamos a celebrar. A lo mejor si puedo y con este contacto te abrazo. Cosa que se ha perdido también con la pandemia en estas épocas, lo que hizo que todo sea un poco más doloroso en términos de que un poco apapacho social han sentido a aquellos que han tenido pérdidas.
Fue y todavía sigue siendo difícil.
Efectivamente.
Sí.
Y Palomita Fori dice, bueno, no sé, en realidad yo, tengo un lugar en la entrada del depa como para armar el altar, estaría perfecto ahí, ¿no? Que ya lo tendría que haber armado, ¿no?
Sí,
hay gente que lo tiene armado de julio el altar. Y bueno, el altar para mi papá, pero ni somos mexicanos, dice. Y él era obviamente muy ateo. Bueno, a ver, lo del ateísmo está relacionado con cómo comenzamos a encarar esta conversación.
Claro.
Digo, se relativiza mucho en Días de Muertos la fe y la creencia del difunto también.
Sí,
de hecho, hay altares para mascotas.
Pues claro.
Y no podemos atestiguar que un perrito sea católico, apostólico, romántico o que siga alguna religión prehispánica, ¿verdad?
Es un recuerdo. Es una forma de recordar
y de traerlos nuevamente.
Vivos. Sí, claro.
¿A la vida en qué sentido? A la vida cotidiana.
Exacto.
A la vida nuestra.
Sí.
Bueno, y además, a ver, hay algo. En México se quedó en realidad con el patrimonio del Día de Muertos.
Ajá.
Por una cuestión de colorido, de comunicación cultural, de potencia nacional, del resto de culturas mundiales que se asomaron al Día de Muertos hace relativamente y entre comillas poco tiempo.
Exacto, sí.
Y que le fueron dando más colorido y que le fueron dando films.
Obvio.
Y que le fueron fueron dando documentales y que le sí. fueron dando películas y que le fueron dando dibujos animados y que le fueron... De esto puede dar fe, por ejemplo, no sé, Oaxaca o Michoacán. Totalmente. Lugares donde el Día de Muertos, sí, vio, del sí. Bajío para abajo se celebra el Día de Muertos con muchas más ínfulas Ajá. que hacia el norte mexicano.
Sí que sí.
Y ellos pueden dar fe de cómo ha crecido el interés de una manera sustancial claro, claro. en todos los en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno...
Pero a la vez, claro.
eso se internacionalizó, pero hay, la cultura andina, por ejemplo, tiene mucho de, muy presente y festeja Ajá. a su modo sí el Día sí. de Muertos. En Bolivia se vive muy intensamente.
Y muy parecido.
Los amigos de Bolivia nos están diciendo el Día de Muertos, pero aquí también, o sea,
no es, nuevo,
no es patrimonio siempre, mexicano claro, claro. Y es precolonial, podríamos claro, decir, claro, claro. o prehispánico. No es patrimonio mexicano, se celebra lógicamente muy intensamente en México por su sí. colorido y por todo esto, pero Palomita Ford, tranquilamente, Ajá. ahora a lo mejor es un poco tarde para andar armando el altar cuando sí. ya Día de Muertos está,
está pero bien, bueno, igual, las fechas son fechas
totalmente, digo. Pero aquí va a contar algo Palomita Ford con lo cual a mí me da un cierto repelús. Pero sí. sé que le pasa a muchísima gente, ¿eh? A ver, la inhabilidad de no poder hacer nada por el ser querido que ha fallecido. No hay que hacer nada.
No hay que hacer nada, claro.
Están en otro, a ver, en otro plano.
Sí, sí.
¿Qué es lo que hay que hacer? Ajá. Lo que hagan es para los que estamos acá y para que digan, claro, ay, cómo sufre, o ay, cómo llora, o ay, cómo lo recuerda.
Eso. Es para eso.
O sea, sí, es de, ay, le dedicó una misa, ay, sí, o sea,
es para eso.
¿Qué pedo? Realmente. Bueno, sí. será para eso, pero nada. Es realmente desesperante. Palomita, no se desespere.
No se desespere.
No se desespere. Y es muy triste. No hay tumba donde verlo. Tengo sus cenizas junto. Cada vez va a haber menos tumbas donde sí. ir a verle, ¿no?
Eso
cada vez va a haber menos
sí,
porque cada vez está más
pues claro.
privatizada la onda Ajá. de estas cuestiones y sí. los campos santos terminan en plazas comerciales. Pero más allá de todo esto, nos van convenciendo, y no sé si está bien o mal, como sociedad, de que bueno, pero es preferible esto al otro, a lo demás allá.
Ajá.
Y tengo las cenizas junto a los libros de la casa. No sé, Palomita Ford, no sé.
Sí.
No sé, vio que hay gente, hay que cuidar la estabilidad
claro,
mental,
claro,
digo.
Claro. Sí,
yo
sí,
no sé totalmente. Cómo estará viendo esto Sareloca, cómo estará viendo esto, pero eso de levantar, yo me levanto a la mañana y mientras me como mi pan tostado, saludo a papito que está en forma de ceniza sobre el librero. Yo no sé, sí. Palomita Ford. A ver.
Es muy personal igual.
Es súper personal, sí, yo sé que hay gente que lo tiene bajo
Exacto,
la cama,
sí que
lo tiene en la mesa de noche, que lo tiene, pero yo, por ejemplo, pienso en el Grengo CQC, en el primero que pienso es en Son.
Claro.
O sea, mi pareja me dice, voy a traer a papito acá. Y digo, sí, no, chingón. No. Digo, a lo mejor dejo pasar un año y luego lo conversamos,
Sí, sí,
no sé, vamos a, no sé, algún Ajá. bosque,
Póngale.
Chingón. ¿Qué le gustaba? El mar, le gustaba
sí,
el mar
claro.
al señor. A ver.
Que, y o no, la ciudad o sí, lo que sea.
Y tampoco me la super complique de, no, porque él querría.
No, no.
En Atenas.
Ajá, sí que sí.
Era muy fan del Coliseo Romano y quisiera, no, porque es.
Bueno, la anécdota de Bowie, ¿no?
La de, claro.
Que mal le dijo, mira, todo muy bonito.
Todo
pero
muy. A ver,
esto
espere,
no
espere.
Se va a poder.
Vamos a contarla sucinta
claro, claro,
y rápidamente.
Claro.
David Bowie, en determinado momento, muy fascinado con toda la cultura del budismo y del hinduismo y demás. Y en determinado momento planteó, no sé en qué contexto, si estaría con una cena con su esposa y man.
Claro, claro.
A mí me gustaría el ritual.
Sí.
¿Vio el ritual hindú de que queman el cadáver y al río Ganges, ahí la purificación y todo el pedo y el budismo y a lo mejor en el no sé qué, en el Himalaya una...
Y man lo miró y le dijo, todo muy lindo, pero eres David Bowie.
O sea, no es muy viable. Yo sé que la lana está para hacerlo.
Nos vamos,
el dinero no hay ningún problema.
Estamos
lo
en
hacemos.
Nueva York.
Estamos en Nueva York, estamos chupando tranquilos, dijo hermano.
Claro.
O sea, no hay por qué digo,
complicar todo.
Está todo bien. ¿Por qué vamos a hacerla?
Ajá.
Y David Bowie,
dijo,
lógicamente,
bien,
una vida grandilocuente, quería algo grandilocuente y espiritual y poderoso. Black Star. Dijo, bueno, está bien. Porque se lo dijo Iman. Si se lo decía otro, me parece. No, pero bueno, la cuestión es que esto no prosperó.
Y
es que pero lo que uno tiene que tener conciencia de quién es. Pero bueno, perfectamente. ¿De quién es y de quién va a ser?
Exacto.
Porque uno sigue siendo luego. Bueno, un beso enorme para la querida Palomita Ford ahí en Seattle, Washington.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ensenada, Baja California, llega el Reta.
¿Cómo está, Reta?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hace unos lunes, cuando se realizó el comentario editorial y el pirata preguntaba, ¿qué se perderá conmigo cuando yo muera? Bueno, esa es una pregunta que se realizó Jorge Luis Borges en aquel famoso texto, ¿no? Bueno, me hizo recordar una historia. Tantas historias, disculpe que lo interrumpa y haga un pequeño paréntesis, pequeño Reta. ¡Oh, joven Reta! Mientras le acaricio la cabeza y le digo, joven Reta de Ensenada, Baja California, espéreme tantito. Queremos aquí en la nave María Tijuana saludar a H4G6 de Aguas Calientes, México, que dice, nave, hace más de 8 años que dejé yo de escucharlos y hace unos días regresé donde fui feliz. Quiero comunicarles que conocí este podcast cuando tenía apenas 13 o 14 años, hoy tengo 26, y di con ustedes porque mi hermano mayor, que ya no... Él los escuchaba
Sí.
Yo era el morrito que andaba dando vuelta por ahí. Él era un gran fan de su podcast, enviaba saludos y demás. Lamentablemente él falleció hace unos meses, en febrero de este año. Y me siento algo nostálgico porque recuerdo que le encantaba cantar la canción de cierre. Whiskey, Nancy. Bueno, quisiera que le mandaran un saludo allá donde quiera que esté, surcando el infinito en una alfombra mágica con un vaso de Johnny Walker seguramente en la mano y un cigarro en la otra. Le saludo con un nudo en la garganta al escribir. Mil gracias. Un abrazo grande para H4G4. El nudo en la garganta que se les provoca a ustedes al tratar de comunicar estas cosas que nos parecen realmente homenajes sinceros y merecidos. Se nos produce también a nosotros, claro, que debemos seguir hablando. Un abrazo grande para el H4G4. Un programa que tiene tanto tiempo. Tiene esas cosas, ¿no? Esas especies de herencias, algunos diciendo, te heredo esto, cabroncillo, y otros simplemente por estar dando vueltas por ahí, escuchando cuando otro lo disfrutaba o cuando alguien lo disfruta, actualmente. Un abrazo también para el Fénix de Madera de Ciudad de México, que también tuvo una pérdida muy importante. Ánimo, carnal, y un abrazo para el impostor de Custerville en Georgia, que nos mandó un mensaje también muy desgarrador. Pero bueno, toda es raza que sabe que la resistencia existe, que infla el pecho. Que saca adelante por los que quedamos aquí, ¿verdad? A huevo, un abrazo grande para el impostor de Custerville, para el Fénix de Madera, para, bueno, en este caso, el Reta de Ensenada, Baja California.
Reta.
Amigos, ¿cómo están? Hace unos días, cuando hablamos de eso, de qué se perderá conmigo cuando yo muera, me hizo recordar una historia. En el año 2016 se celebraron los 63 años del voto de la mujer en México. Bien, y el INE hizo publicidad en radio, ¿no? Instituto Nacional Electoral recuerda el 63º aniversario en que la mujer logró el voto y así. Recuerdo que cuando escuché dicha publicidad estaba ya en Hermosillo con mi familia y se me ocurrió preguntar sobre eso. Pero mis abuelas son energía cósmica. Mis tías y mi mamá andaban alrededor de los 60 años. O sea que o no habían nacido en aquel momento o no tenían conciencia de todo aquello porque tenían 4 o 5 años. No votaban por edad, ¿no? Así que nada. Y mi mamá, como les dije, andaba alrededor de los 60 años. O sea que no tenían conciencia. Excepto mi tía Graciela la Eterna, viuda del hermano de mi abuelo materno, o sea, mi tía abuela. A sus 90 años aún leía sin lentes insertaba el hilo de la aguja y se tomaba religiosamente un bote de tecate roja al mediodía. Bien, en esos días tuvimos una reunión con varios miembros de la familia por cumpleaños de alguna de mis tías y aproveché que estábamos sentados en la mesa para comentarle a mi tía Graciela sobre el anuncio del INE y los 63 años del voto de la mujer en México, y que ella era la única a la que le podía preguntar sobre el tema. Recuerdo que se me quedó viendo con esa mirada dura que tenía detrás de las arrugas que dejan el tiempo en el rostro. Bueno, puso su mano sobre las mías y con cambio de mirada a suave me dijo, sí, me acuerdo. Yo fui a... Qué increíble, Reta, porque la sensación que tú nos estás transmitiendo con esto, supongo que alguno la habrá vivido, que es cuando uno habla con una persona de que ha vivido mucho, claro, o sea, 90 años.
Sé que sí.
¡Cabrón! He vivido. La mirada, no solo la mirada por cuestiones vitamínicas de los ojos, digo, sí, no por una cuestión física, sino por una cuestión también de mirada a la vida, ajá, se va endureciendo. Sí, uno sí, se hace menos inocente.
Total.
Y esa evolución en ese sentido sigue y sigue y sigue con el paso de los años.
Todo el tiempo,
todo el tiempo. Por lo tanto, uno empieza a elaborar miradas más piadosas, ajá, respecto a esto, sí. Menos piadosas respecto al otro, más crédulas respecto a algunas cosas, menos crédulas más respecto, claro, a otras, y la mirada se va haciendo más dura.
Ajá.
Sí, y a la vez tenemos eso que increíblemente cuando viajan en el tiempo, sí, porque son viajes en el tiempo, lo que huevo, tú hiciste,
claro, claro,
es hacerla viajar en el tiempo,
sí,
hacia el,
sí,
pasado cuando ella era una adolescente,
ajá,
esa mirada se recupera,
sí,
increíblemente.
Sí, sí, sí.
Lo hablamos, por ejemplo, de artistas que sobre el escenario cobran otra luminosidad.
Sí. Sobre todo con canciones
que luego debajo del escenario
de época,
quizás
no
tienen. Efectivamente.
Claro, porque quizás una canción nueva
vuelven en el
es
tiempo
distinto, algunos no hacen.
Total.
Es todo un esfuerzo artístico.
Sin duda.
Pero, sí, pues claro.
Sin duda, totalmente, viajes en el tiempo.
Sí,
son,
sí, sí.
Además, cuando uno mismo, ajá, recuerda sus, sí, años mozos, como dirían,
ajá,
también viaja en el tiempo. Bueno, en este sentido, la tía Graciela estaba ahí y recuerdo que se me quedó viendo con la mirada dura que tenía detrás de las arrugas y cuando puso su mano sobre las mías y con cambio de mirada, mirada suave, me dijo, sí, me acuerdo, yo fui a votar esa vez, el primer año que pudimos hacerlo. Y ahí capté. Ese cambio de mirada también tiene que ver,
uh-huh,
con un cambio que también podemos lograr en alguien que no es muy escuchado y de repente se le presta una atención determinada. El viejo, el anciano,
sí,
va acostumbrándose
a que no,
tú no entiendes nada.
Sí.
La vida hoy pasa por otro lado.
Sí.
Tú eres como nada, parte,
ajá,
del decorado. Toda tu experiencia a nosotros no nos sirve. Todo lo que has pasado a nosotros no nos interesa porque este mundo que estamos viviendo no es el mismo mundo que el tuyo. Tú te desplazabas de otras maneras, tenías otras... Nada, el mundo es otro.
Porque uno a medida que va creciendo, disculpe.
Sí. No,
pero
por supuesto.
Uno a medida que va creciendo se va dando cuenta que ese discurso,
uh-huh,
no existe en realidad. Lo que
cambia
son los periféricos.
Claro, claro.
Pero las situaciones,
claro,
son súper parecidas siempre.
Sí, es que la esencia humana es la misma.
Y uno dice, no, es que esto, no, porque ahora no sé, chingo de cosas. O sea,
sí, sí.
Todo parece que cambió muchísimo y en realidad la esencia,
uh-huh,
no cambió tanto. Es,
sí,
es siempre la misma.
No, inclusive,
¿no?,
en sociedades.
Sí.
Nosotros,
en revoluciones.
Podemos pensar,
sí,
no, pero la sociedad ya no soporta lo que soportaba.
Póngale.
En 1840.
Ajá.
Bueno, los podemos llevar de la mano a lugares,
exacto,
donde la sociedad todavía soporta eso.
Totalmente.
Y más. O sea,
sí,
dramático,
sí,
pero
exacto,
es así.
Sí, sí.
Entonces,
disculpe,
uno mide,
sí,
a lo mejor con una
con
vara,
exacto, sí,
una,
sí,
unas cuestiones
es
que
un
otro
tiempo
no.
Nuevo.
Pero digo, ese cambio de mirada,
sí,
de ese a los adolescentes no lo, son raros, no los entendemos.
Exacto, sí,
es porque,
sí,
no le ponemos voluntad a darle 5 minutos para escucharlos.
Totalmente.
O sea, simplemente eso.
Sí.
Entonces,
sí,
nada, preferimos. No los podemos entender.
Sí.
No tenemos tiempo para
no
entenderlos.
No tenemos tiempo.
Y pasa con los viejos.
También hay situaciones, ¿no? Hay lugares donde se comprende que una madre haga un esfuerzo para decir, bueno, soy madre o soy padre y tengo que más o menos decir estas cosas, aunque entienda a mi hijo.
Sí, claro, sí, eso se comprende plenamente. Pero digo, a veces como sociedades tendríamos que prestarnos más la oreja.
Claro.
Yo entiendo, los viejos son un castre.
Sí.
Los viejos empiezan a hablar y no terminan más. De pronto, cuando te están con una historia, te llevaron media hora y a la mitad te dice, ¿qué te estaba diciendo? No me acuerdo qué te decía.
Sí, que sí.
Pero a la vez,
uh-huh,
entiendan el valor descomunal,
pues claro,
que tienen, que es el que lógicamente divisó el Reta. De ser testigos de cuestiones,
exacto,
que a lo mejor te,
ajá,
las desmitifican, porque todo se va mystificando,
claro,
mystify,
sí,
a medida que el tiempo va pasando.
Claro, güey.
Entonces puede que te digan,
pues claro,
sí, vi a los Beatles, era una banda que, bueno, tampoco era para tanto. Vio que el viejo, sí, no, sí, le dice, sí, ah, viviste, ajá, las revoluciones, ¿cómo era? Llegaban los revolucionarios y sonaba una música de fondo. No, sé, no, unos pinches cuatreros a veces llegaban.
Depende igual jodían, también, ¿no? También todo. Están los otros que
le, no, y le mistifica, sí, lógicamente. Sí, 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 porque pues, claro, de alguna manera, ajá, también está bien que tu época tenga, sí, honores como, sí, para, claro, ser relatada. Claro, claro. Pero digo, dista mucho la realidad de los libros, sí, no porque sean mentiras, no, ni no, mucho no, no, menos, no, no, sino porque el tiempo va dándole una pátina dorada a todo acontecimiento.
Como a nosotros se la damos a nuestra vida.
Exactamente. Sí. Entonces, ir a buscarlos realmente es de una riqueza, un, sí, tesoro, sí, puro de testigo directo. Y bueno, y ahí estaba la abuela diciendo, sí, yo me acuerdo aquel día y fui a votar y fue el primer año que pudimos hacerlo. Y ahí capté que ella tenía cerca de 30 años de edad en aquel momento, ajá, que fue a votar por primera vez. Claro. Lo cual quiere decir que pasó cerca de 12 años sin un derecho que le correspondía. Ajá. Bueno, claro, y tú desde esta actualidad te estás, sí, indignando, sí, por esos 12 años, ajá, de un derecho que le correspondía que no pudo ejercer. Mas, sin embargo, en aquel momento, sí, fue una verdadera revolución, ta, donde había triunfado, ajá, justamente, sí, sí, un derecho.
Exacto.
Bueno, al año siguiente
hay
de eso...
Todavía, es así, y hay lugares, hay donde lugares, no vota nadie.
Efectivamente. O sea, tenemos la realidad de Afganistán, digo,
claro,
ahora en todos medios de comunicación, sí, sí, bien expuesta,
pues claro,
de algo que avanzó y retrocedió, sí, en estos, mucho, términos,
en estos términos
de derechos, libertades y, sí, demás. Sí. Digo, podemos encontrar, a ver, yo no digo que algo, o sea, despojándolo de positividad o, no, negatividad, no,
sí, 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 pues claro,
hay imágenes de muchachas iraníes,
ajá,
de la década del 70,
sí,
en minifalda y con peinados,
póngale,
batidos,
claro,
digo, son cuestiones culturales, sí, digo, sí, sí, retrocesos, avances, como quieras, cambio, llamarlo,
sí, sí,
digo, pero a ver, nosotros desde nuestra actualidad podemos pensar, pobre la abuelita, ¿cómo vivía sin votar? Ajá. ¿Qué hijos de su chingada madre? Y en realidad la abuelita lo tomaba que,
póngale,
un día le dijeron, y hoy vamos a votar, pero soy mujer, bueno, se ha ganado el derecho de que ustedes también voten. A lo mejor el marido le seguía pegando,
póngale,
a lo mejor seguía esclavizada en la casa, ajá, a lo mejor, pero podía,
sí,
votar.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
al año siguiente de eso mi tía...
Bueno, después tenemos el tema de que podemos comprar, que nos compren los votos y vender,
sí,
nuestros
también,
votos.
O sea,
y entonces
o
votar
que nos
no
obligue,
tiene ningún sentido.
O que nos obliguen a votar.
A
ver, muchachas, todas,
sí,
al,
sí,
camión,
si no, no
a chicotazos, exactamente, y van,
así,
a votar,
sí,
por este.
Así que qué chido, tenemos
y
la,
bueno,
libertad de decidir, ¿no?
Eso se va moviendo,
claro,
todo el tiempo.
Wey, claro.
Es una,
sí,
estructura que,
sí,
que se va desplazando
una
todo
lucha,
el tiempo, una lucha constante.
Sí, sí.
Al año siguiente de esa conversación, dice el reta de Hermosillo, mi tía se convirtió en energía cósmica y con ella se fue la última persona en la familia que podía hablar de viva voz de la que fue la primera vez que las mujeres pudieron votar en México.
Ja.
Y bueno, me quedo con la pregunta de qué se perderá conmigo cuando yo me vaya. Por cierto, como biólogo hermosillense y manejador, doy fe del desmadre que son las cotorras argentinas en la ciudad. Aunque el especialista es el Calimán y también puedes tramitar un permiso gratuito para cazarlas.
Ah, mire, ¿eh?
Sí, aunque es todo un pedo porque son... Aquí hay otro renglón que me parece interesante,
ajá,
y es verdad, y
sí,
muchas veces fue puesto en consideración. Son especies muy carismáticas.
Ajá.
Veo que muchas veces se plantea,
claro, claro,
¿por qué está bien matar a este animalito?
Sé que
o
sí,
no, y no,
y
¿por
no
qué?
A este.
¿Por qué pisoteamos y apachurramos contra el suelo una cucaracha? Y si aparece, no sé,
sí,
un bichito más gentil o más,
póngale,
no
sí
sé,
sí,
un bichito de la suerte o algo así, dice,
ah,
no,
claro,
no lo toques.
Sí.
Y no deja de ser.
Pero qué bonito.
Pero qué bonito,
son...
que es por el colorido, porque, porque no te
huevo,
ves, porque no te invade,
sí,
la,
sí,
cocina,
sí,
porque, no sé, pero,
ajá,
hay especies carismáticas.
O sea, sin duda.
Bueno, dentro de... reconocemos la desgarrada de vestiduras que nos hicimos por el panda.
Póngale.
Y
decía,
no, ya está, hay mucho,
hay
panda, cabrón.
Grande.
No, que el panda, el panda, si se muere el panda, me muero yo. No, pero ya está, ya lo salvamos.
Sí, sí,
ahora
sí,
tenemos que salvar otras especies. ¿Cómo cuál? ¿Cómo esta? No, esa está federal.
Sí.
El panda, el panda. Bueno, eso pasa. Son realmente muy especies muy carismáticas.
Sí, que sí.
Y el lorito este,
sí,
no, el cotorra argentina,
ajá,
es verde,
póngale,
es vistosa,
claro, claro,
y entonces dentro de la,
ajá,
sociedad, que no la debe sufrir, que le cagan todo,
sí,
que le hacen los nidos en las centrales eléctricas,
sí, que
todo,
sí,
el pedo y el descontrol,
sí, que le comen todas las plantas,
que le comen todas las plantas, los cultivos, nada, nada, es como el granjero,
sí,
o el que tenga un gallinero.
Ajá.
Y que el zorro es su enemigo.
Totalmente.
Y uno citadino lo ve al zorrito y dice, ay, eso yo quiero uno, no de más, es lo más lindo del mundo. ¿Cómo pueden matar a un zorro?
Totalmente.
Bueno, dile a alguien que tenga un gallinero. No sé qué y que tenga unos zorrillos por ahí dando vuelta. No, bueno, te metes en muchos problemas con la gente si tratas de matar esos animales. Claro, los grupos de animalistas salen en defensa sin saber mucho qué pedo. A mí me llama la atención los grupos de animalistas que no están muy informados de algunas cosas.
Ajá.
¿No?
Sí.
Digo, a los biólogos les debe
los
llamar la atención
eso.
Los grupos
de casi todos no están informados.
Los grupos de casi todos, es verdad.
De algunas cosas.
Totalmente.
Algunas porque no queremos informarnos y otras porque no estamos informados, sí.
Totalmente, totalmente. Pero a veces complican más que ayudan.
Sí, sí.
Igualmente claro, está chido que existan grupos de animalistas en defensa del arte. Por supuesto, pero qué pedo. ¿No? Sí, sí. Un abrazo grande para el querido Reta ahí en Ensenada Baja, California.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Córdoba, Argentina, llega Warcelo.
¿Cómo está, Warcelo?
Bueno, aquí vienen para culpar a los duendes, no sé de qué, pero es una historia que para este día tan especial está interesantona, Bueno, como es de público conocimiento en toda la comunidad desintegrada, Warcelo es viudo, tiene dos niñas y está, digamos, conversando con una dama, gente muy joven, realmente. Y bueno, buenas tripulación, desintegrados varios. Por ahora, desde La Falda, Argentina. Ajá. Luego, quién sabe, dice, le saluda Warcelo. Vengo a reivindicar a los pinches duendes. Porque todos han sido muy vilipendiados, atacados desde aquí, que se chingan cosas y así. Bueno, hace unos 6 meses había dado por perdida la alianza de Marian. O sea, la alianza, el anillo de compromiso, ¿no? De casamiento.
Claro, claro.
Entonces, bueno, y ahí andaba. Tenía la seguridad de que se me había salido trabajando en Córdoba, Córdoba capital.
Sí que sí.
Ya que lo usaba en el dedo meñique, me quedaba un poco suelta, pero hace unos días, luego de haber estado un buen rato tomando mate en el patio de casa, bajo la mirada al pasto y al lado de mi pie estaba brillando el anillo.
Chale.
Sí, creo que casi me convierto en Gollum. Pero tengo una duda. Si fueron los duendes, realmente, que se lo chingaron y luego se apiadaron, dijeron, no, la alianza, con esto no se juega, está bien que lo podemos vender, decían los duendes, pero no, viene un duende menos culero y le dice, no, pero escúchame, y así, si me la regresaron así, o la energía elefantástica de Marian,
también,
ya que justo en ese momento que apareció la alianza en el jardín al lado de mi pie, yo estaba hablando largo y tendido con Waliwá.
Mire.
Sí, hablábamos de la vida, de esto, de lo demás allá, de pronto cuando...
Situaciones mágicas.
Siempre nos deseamos lo mejor, el uno para el otro, las niñas y así. Se están dando las cosas bien y estamos todos bien.
Sí que sí.
Pero me impactó lo de la...
Sí, sí.
Güey, es como para de una película, ¿no?
Totalmente.
Pero no, mira, la gente que nos ama, no quiero hablar en pasado en este sentido, gente que nos ama, en otro plano, nos sigue amando, y por supuesto, porque ni más ni menos, nada, somos familia.
Sí.
Desea, si nos ama, nos amó, nos ama y nos amará, por supuesto, realmente quiere lo mejor para nosotros.
Sí, claro.
Quiere una sonrisa en nuestro rostro.
Pues claro.
Así que, pa'lante, amigo. Un abrazo grande para Warcelo, para Marian, que está por aquí dando vueltas en el cosmos. Y por supuesto para Waliwa. Un beso para todos. Damas y caballeros, llega el aldeano de Silao.
¿Cómo está, aldeano?
Ahora que se están hablando de las experiencias de todo tipo en encuentros con animales salvajes y demás.
Ah, mire.
En programas anteriores y que los encuentros con los osos.
Usted tiene encuentros.
Es aldeano.
Claro.
Los aldeanos.
Yo lo imaginé, sí.
Totalmente.
Sí.
No, tardó en hacerse presente porque realmente. Recordé quizás la experiencia más cercana y extraña que he tenido con alguno de ellos.
Con alguno.
Chingos de animales el aldeano. El aldeano en la aldea, buscando recursos.
Y
Es más, tardó bastante en hacerse presente el aldeano. Les cuento, hace ya unos años estuve trabajando en un almacén de una empresa de la industria automotriz. Las operaciones que ahí se cumplían eran las habituales. Entrada, salida y acomodamiento de material, ¿verdad? Bueno, en esa ocasión trabajaba en el turno nocturno. Y por mencionar que quien laboraba en ese turno, lo hacía solo.
Solo.
Entonces estaba solo el en toda la planta.
Solo.
El aldeano solo en toda la planta, ahí acomodando y cosas en el almacén. Cuando entré a mis actividades, recibí turno de mis compañeros que ya iban de salida.
Claro.
Aldeano, ahí te quedas, te fijas, cuidado que espantan, ya nos vamos, adiós. Bueno, ellos me mencionaron que se había recibido material y en una de las cargas de uno de los trailers habían encontrado un búho pequeño.
Ah, mire.
Un búho como os, no un buito.
Qué bonito.
Bueno, claro, y que andaba ahí en el almacén, que tuviera cuidado de no asustarlo porque era muy, muy tímido.
Sé que sí.
Bien, en mi primer reacción, estoy recordando, porque uno lo ve, dice, ah, el buito, pero me acuerdo un día que atacó a un amigo suyo, el querido Oz. Sí.
El que estaba suelto.
Estaba suelto,
Y no todo el mundo conocía de la existencia de Oz.
No,
así que de repente estar dentro de una... de un lugar amplio donde vivíamos, que era como un
sótano,
una trinchera. Algo te sobrevuele.
Claro, no, es un
con
pedo.
Es pequeño, pero con las alas desplegadas no era tan pequeño.
No.
Y que te sobrevuele es un tipo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, güey?
Estremecedor. Claro. Pero uno en determinada ya se había olvidado de informar de cuidado que hay un búho. O sea, era parte de la familia.
Totalmente.
Perfectamente. En otro momento recontaremos la historia del buitre. Porque es digna de ser contada hay generaciones que no la deben haber escuchado. Sí. Pero bueno, el aldeano estaba con el buito este pequeño, le habían informado que estaba dando vueltas por ahí, que era muy tímido, que trate de no asustarlo. Mi primera reacción fue ir a verlo.
Y
en realidad fue de asombro y de ternura. Dije, ay, en serio era un búho aún pequeño. Se veía de un tamaño que no rebasaba los 25 centímetros de alto. Y lo único que hacía era esconderse de todos mis compañeros. Bueno, el turno de ellos terminó y empezó el mío. Como anteriormente mencioné, me encontraba absolutamente solo.
¿Y de noche?
Claro, pienso que... y se pone mucho más activo.
Claro,
no, totalmente. O sea, dilatación de pupilas y ahí vamos,
es mi
momento, ¿no?
Sí.
Claro. Pienso que al ver más ausencia de personas, el búho se sintió... más, a ver, con libertad de salir. Diciendo, está el aldeano nada más. Y así. Y estaba ahí subido a unas cajas de material. Me sorprendió y me emocioné de verlo volar entre pallets, cajas, mesas de recibo, en fin, todo el mobiliario. Mi primera reacción fue tomarle unas cuantas fotos. La noche continuó y la convivencia con el búho también. Nos hicimos buenos amigos.
Perfecto.
Entre mis actividades merodeaba por el almacén y sentía la mirada del animalito que me seguía. Ya saben, girando la cabeza en 360 grados y así. Bueno, podría ver cómo seguía mi dirección solo girando la cabeza, así moves. Son muy, muy, muy tiernos y muy, muy... no iba a decir chistosos, pero no es que cause gracia. Son...
chistosos son los dos.
El búho
y el aldeano.
No, el aldeano es un hermano. ¿Cómo lo queremos al aldeano? Bueno, y al aldeano iba haciendo sus actividades y el búho lo iba siguiendo con la mirada. Conforme las horas de la madrugada y mis actividades iban pasando, perdía rastro de la ubicación del animalito que andaba por las propias, ¿no? Esto me asustaba porque no podía ver ni escuchar dónde estaba él y llegaba a sorprenderme en una ubicación mirándome fijamente. O sea, me sacó 3-4 pedos en la noche porque yo estaba, ¿dónde están el búho? Decía, ¡a la verga! Bueno, y así, el aleteo de los búhos no se escucha cuando son así más pequeños. Y vaya que fue algo que pude confirmar en esa ocasión. Justamente es un método que la naturaleza le ha dado para la caza, ¿no? Para sorprender a su presa y demás. O sea, es una planeación. Un breve aleteo que luego desemboca en un planeo, ¿verdad? Bueno, al llegar, todas las aves de rapiña, todas las aves rapaces tienen esto. Digo, el halcón y demás.
Claro.
Bueno, al llegar a la mañana y el inicio de un nuevo turno, junto con mi compañero, abrimos una de las cortinas de descarga y el pequeño búho se fue volando.
Se fue, claro.
Voló, se alejó, dijo, esto no es lo mío.
No, no.
Y ha entretenido toda una noche, no me pidas más porque quisiera cobrar quincena. Así que yo me voy, soy una especie natural y a la naturaleza me debo. Creo que fue una experiencia no muy común y quise contarla, nadie salió herido. En este video, mi vida no corrió peligro. Ajá. La del búho tampoco. Afortunadamente porque se cruzó con usted, aldeano.
Sí, claro.
Hay gente vio que no sé cómo están criados o educados que ven un animal y ¡hay que matarlo!
Sí.
No sé por qué reacciona de esa manera ante cualquier animal. Pero bueno, la verdad que nadie resultó lastimado en este video y nadie quedó asustado. Guiño, guiño. Yo me espanté 2-3 veces. Pero bueno, fuimos buenos amigos por una noche. Un abrazo, dice el aldeano de Silao, Guanajuato.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tijuana, México, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Hola, Pirata Lagarto. Me encanta cuando mencionan lo feo que es invertir dinero en algo que ya tienes, puntualmente el boiler.
Sí.
A ver.
Es horrible.
Esto vino justamente del caso del robo de ¿no? Allá en California.
Del catalíptico.
Del catalíptico, del catatónico, del carro justamente ahí, de nuestro amigo el Mixteco. Bueno, dice uno, no lo tenía en cuenta, voy a tener que cambiar esto, voy a tener que modificar. Bueno, el boiler tampoco, uno nunca tiene en cuenta de, voy a tener que cambiar el boiler. Lo colocamos de ejemplo y Beso Fantasma se llevó la manito al pecho y dijo... No, boiler, porque ella está en el mágico mundo de los boilers.
¿Ah, sí?
Nunca nos enteramos de esto, pero bueno, amigos, en mi caso, ya les diría, inviertan todo lo que puedan en boilers, inversiones a futuro, el boiler es lo que va, no hay dinero malgastado en boilers, y así.
Igual se chingan.
Sí, por eso, pero bueno, no sé si en algún momento les conté, porque donde trabajo yo le llamo una fábrica divertida.
Ajá.
Bueno, de felicidad, eso se lo puso el pirata, la fábrica de la felicidad, a mí se me hace que la fábrica de la felicidad... Tiene que ser una maquila en Tijuana, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y de chocolates.
Y claro. Bueno, pero ahí va el problema. El problema es que a mí me fascinaría trabajar en una empresa chocolatera.
Sí.
A ver, hacer productos sexys, dice.
Póngale, claro.
Una vinícola.
Sí,
algo,
muy sexy.
A ver, yo lo llamo así porque no creo que sea un producto sexy el que se fabrique aquí en la fábrica en la fábrica divertida. Entonces yo cuando me refería a fábrica divertida, era totalmente irónico.
Claro.
Ustedes lo tomaron por la fábrica de la felicidad y me imaginan con cara de duende ahí haciendo cosas maravillosas en chocolate y vino. No, por sexy me refiero a un producto que llame tanto la atención. A ver, cuando yo digo lo que se fabrica en la fábrica, nadie dice, ¡ay, fíjate qué interesante! O sea...
No.
Todos dicen, ¡ah! Y siguen bebiendo. O sea, ¿qué pedo? Salvo... Pero tampoco es una temática agradable estar un sábado a la noche con unos amigos. Así yo trabajo en una fábrica que hace no sé qué de boilers. Y que dice, ay, fíjate que yo ando necesitando porque me venía fallando. Yo
no
soy técnica. Por eso, además no soy técnica en boilers.
No, claro.
O sea, valgo pito terriblemente.
Sí.
Así que prefiero ocultar mi identidad como Gatúbela y mi trabajo es en la fábrica divertida. Pero bueno, en Tijuana hay fábricas muy padres de electrónica, aeroespaciales inclusive.
Sí, claro.
O sea, donde yo podría hacer bien mamones. Y decir, ¿sabes qué, güey? Yo trabajo en la aeroespacial. Bueno, menciono esas dos porque son en las que he trabajado.
Sí.
He ido cambiando. Y en la fábrica que actualmente me encuentro, bueno, nuestro producto no es del todo sexy. Fabricamos la resistencia. ¡Oh! No será sexy, pero el futuro de la humanidad depende, porque la resistencia existe. Sí, pero no me refiero a esas, ¿eh? No se crean. Hacemos componentes para boilers.
Ni siquiera el boiler.
No, ni siquiera el boiler.
Ni siquiera.
La enajenación del trabajo a estos niveles llegó que no hay ni siquiera... Antes era, ah, el obrero no llega a haber completado todo el proceso de lo que fabrica. No, ahora es la fábrica no llega a ver el proceso completado de lo que fabrica. Sí. Nada más componentes para boiler. Así que, amigos, amigos, compren, compren componentes para su boiler. Lleve, lleve, lleve. Le hago descuento. Digo, porque el vino no es gratis y hay que costearlo con componentes para boilers. Un beso para todos.
Es de suma necesidad, o sea, uno que quizás puede comprar cualquier cosa para la casa, pero el boiler lo va a tener que comprar.
Pero te falta el agua caliente esas noches de...
Si no, no va a pasar nada. Sí, claro. Así que sí.
Un beso enorme para la querida Beso Fantasma en la fábrica divertida de la felicidad de los boilers. Llega, señoras y señores, con ustedes la maestra Rico de KTP.
¿Cómo está, maestra Rico?
Buenas, bueno, maestra Rico.
Bueno, qué pedo.
Ya hablamos de una relación. Ha pasado el tiempo, ha pasado de todo.
De todo, de
y usted sigue con Campanita. Chale. Bien, espero que sea el regreso a la nave de usted, Campanita, que todo quede en armonía. Muy bien, maestra Rico, se queda con Campanita ahí en Ecatepec y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos Mandiana, que estuvo de pastel con Angélica La Choquita, también su feliz cumpleaños. Brindamos por Mayarita Primera, por el Memosila, por el Chapapá, por el Sospechoso de Capula, por Pili Mar, por la Casi Editora, por Emanuel Oblong, por la Novia Esposa, por Colibrí, por el Fletes, por el Tapicero de Morón, por el Huemón, por el Rommel de Ibarra Ecuador, por Terita, por Y así nos despedimos, por izquierda, por derecha, por derecha.
¡Adiós, banda!
Por la copra, pero se escuchan atrás de la red, la retransmisora, hasta tarde. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo artística. ¿Artística? Sí, popular. ¿Así? Muy visitada, estética, accesible. Como un museo.
Un museo.
Sí, pero en un espacio erótico.
¡Ah, no!
¿Qué onda?
¡Mames, güey! Y sí,
es
porque
pedo?
Es que es el caballo de Troya. No podemos entrar de otra manera al gran público, hablando de públicos y de cómo hacer reconocidas ciertas cosas. Bueno, señoras y señores, los museos se encueran, se encalazan, se desnudan, se ponen en bolas en OnlyFans. Bueno, andan abriendo OnlyFans porque eres arte.
Claro.
Tú eres arte y deberías estar en un museo y así.
Miente.
Las pinacotecas de Viena, Austria, como la Albertino, la Leopold Museum, abren cuentas en la plataforma pornográfica, ni tan erótico, pornográfico o algo así, para esquivar la censura de los cuadros con desnudos.
Claro.
Ustedes saben que
no
inteligencia artificial en redes sociales te veta los pezones,
teta,
te veta el vello púbico, te veta las nalgas al aire. Y hay mucha obra clásica.
Total.
Que no sé qué, ¿no? La Venus de Jalea. Oh, no. Y entonces no pueden publicar ciertas exposiciones y demás.
Ajá.
Decidieron abrir OnlyFans.
Sí,
además,
claro,
esta creo que es la excusa. En realidad llegan a mucho mayor público a través de estas plataformas que.
Ajá.
Ahora. Y yo estoy pensando en ello para, digo, el control moral de los algorítmicos, brincarlos de
totalmente,
cierta manera,
claro,
en este caso los museos.
Sí.
Estoy pensando también en la noticia de un matemático chino que subía videos a Pornhub explicando teoremas y demás, ¿no?
Ah, mire.
Me parece revolucionario, pintoresco, buenísimo para la nota de color, nada para el currículum vitae, una forma revolucionaria, vanguardista, todo lo que ustedes quieran. Pero el que entra a a ver porno y se encuentra con un matemático chino con el teorema de Pitágoras, ¿qué pedo? ¿Lo deja? Dice, me iba a masturbar, pero ya que estoy, me aprendo. Yo estaba viendo culos, pero ahora que lo dice, me voy a quedar viendo este chino que me enseña. ¿Qué pedo con eso? O sea, o los museos.
Quizás lo existe.
Digo, yo entro, quiero ver, no sé, estoy imaginando, a la Quilombo.
Sí.
Quiero enviarle para que me envíe un pack, le voy a $500 a la Quilombo. Ahí va, de volada. Y me encuentro con el museo, la Pinacoteca de Viena.
Y bueno.
Digo, no, la Quilombo vale madre, me voy a quedar viendo. Aquí a la menina, a la maja desnuda.
Sí, no creo, pero bueno.
Que no está en Austria, pero no importa. No, no creo, pero bueno.
Ajá.
Es pintoresco y estamos hablando de museos en Austria.
Ajá.
Gracias a todo esto y del matemático chino, ¿no?
Sí.
Una maravilla. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Mochilio Trapujagua. Feliz cumpleaños, querido carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.